Somos, somos la voz del fútbol.
Frida, una experiencia inmersiva. El mundo de Frida Kahlo llega al Frontón México. La primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, con la que podrás tener un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. W Radio te invita al espectáculo de Frida Kahlo. Busca tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Frida, una experiencia inmersiva.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En Higiénicos Golden Hills, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en Higiénicos Golden Hills te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 22.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Es momento de coronar a una nueva leyenda.
En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov DGG diagonal SP diagonal 450 diagonal 97.
En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas Sabritas, Doritos y Paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz.
Que sumemos siempre y nunca dividamos. Que llevemos tatuados en el pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
Va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12:19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México.
Centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es el lunes 19 de septiembre del 2022. Es que Charlie de la Mora ya no me quiere, ¿te das cuenta?
Sí, me doy cuenta.
Sí, te dice cuenta, ¿verdad?
Sí, me doy cuenta sí. Que no te quiere.
Sí, porque Charlie de la Mora normalmente todos los días me pone un papelito aquí en donde viene la fecha para que no se me olvide. Y pues, ¿qué crees, Javier Risco?
Que no. Ya nada más te vas y mira.
Nada más
mira
me voy.
Cómo
me
se,
voy unos días.
Cómo se pierden las tradiciones.
Cómo se pierde el cariño. Déjate tú las tradiciones. Cómo se pierde el cariño. Pero bueno, lunes 19 de septiembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a la hora de los jefes y las jefas. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Cuéntenos qué están haciendo, si van saliendo del gimnasio, si están desayunando, ya están en el auto yendo a trabajar. Platíquenos y escríbanos a través de Twitter, por lo menos. Lo que nos dicen a través de redes sociales es que ha sido una mañana bastante complicada en el tráfico.
Sí, y fría en la Ciudad de México.
Fría y con complicaciones en el tráfico. ¿Coincidimos o no? Bueno, escríbanos y también llámenos, no sea tímido. 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, al ratito ya vi que por ahí anda el doctor Mauricio Meshulam, así que hoy estamos teniendo un día de invitados y colaboradores en cabina. Hace un rato estuvo por acá el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Tuvimos una muy buena plática y en unos minutos más estará aquí también en vivo y en directo el doctor Mauricio Meshulam. Pero bueno, gracias en verdad a todos los que han estado, como dice Javier Risco, desde temprano aquí comentando los diferentes temas que hemos traído. La conferencia de la mañana sigue. El presidente del Observador creo que ha estado dando clases de historia. Ya ven que le gusta la clase de historia. Ha estado dando clases de historia. Al ratito ya Ivette Parga nos dice como más o menos de qué ha ido. Y por otro lado, también desde temprano les hemos estado comentando de los funerales de la reina Isabel allá en el Reino Unido. Ahora la carroza fúnebre llega a Windsor, en donde, bueno, pues va a estar precisamente, se va a enterrar a la reina Isabel II. Así que, bueno, pues parte de la información, Javier Risco. Hoy hemos también, por supuesto, hablado de las lluvias, estas lluvias que han estado tremendas en una buena parte del territorio nacional. Nos enlazábamos a Oaxaca, nos enlazábamos a Guerrero. Aquí mismo comentábamos en la Ciudad de México lo mucho que había llovido en estos últimos días. Así que, bueno, pues atentos, por supuesto, a las lluvias y a las indicaciones de Protección Civil, y recordar que el día de hoy hay simulacro nacional.
Sí.
Porque, bueno, pues es 19 de septiembre, en donde se recuerdan los sismos de 1985 y 2017. Hoy a las 12 del día con 19 minutos, si lo estoy diciendo
es
bien.
Es correcto, lo estás diciendo muy bien.
Todo de memoria.
Sé que estás en un campo minado de memoria, pero sí.
12 del día con 19 minutos va a ser el simulacro nacional en los estados con más actividad sísmica del país. Para que estén todos atentos, hay que estar atentos también a las alertas sísmicas. En un momento dado, si no suenan, hay que reportarlas las que no suenen. En verdad, recordemos que entre más prevención, pues obviamente menos desastre. Sí. Así que
y también es válido, oigan, también es válido el panecillo para el susto como simulacro.
También, el bolillo.
Sí. O sea, sí, el rol de canela, el panecillo. Oye, es que es simulacro, pero pero de todos modos, tengo que practicar todo.
Exactamente.
Tengo que practicar para la salida y para el susto.
Así es. Pero bueno, pues varias cosas. Esta mañanita, además de esto, lo que les decíamos, hablábamos también con Mario Delgado. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana pasaron muchas cosas con Morena, entre otras que Mario Delgado y Citlali Hernández extendieron su periodo al frente de Morena hasta 2024. Esta mañana, como ya les decíamos, tuvimos a Mario Delgado aquí en estos micrófonos. Aseguró que se renovaron los estatutos previo a las elecciones que vienen y que esto, nos dijo, garantiza una transición ordenada para la nueva dirigencia que llegue en 2024. Dijo también que, bueno, pues en este congreso estuvieron los aspirantes presidenciales, algunos de los aspirantes presidenciales. No estuvo Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque está representando al presidente de México en los servicios fúnebres de la reina Isabel. Tampoco estuvo Ricardo Monreal, según dijo Mario Delgado, que lo invitó personalmente, pero que, pues eso, que no llegó. Y se le preguntó qué tan definida ve la candidatura al 2024, si va a ser Claudia Sheinbaum. Ya saben cómo es Javier Risco ahí metiendo la del 2024. Y esto fue lo que contestó Mario Delgado.
¿Ves más que definido ya a la candidatura de 2024, Mario?
Pues justo otra de las cosas se dejó muy claro en el estatuto, aunque estaba así, pero digamos, para que no quedara duda, lo pusimos muy específico. Imagínate que el estatuto pues también fue algo que necesitaba aclarar, que es va a ser por encuesta. Entonces, tal como lo hemos anunciado, en la segunda quincena de junio, después de que ganemos el Estado de México, se emitirá una convocatoria abierta, Javier. Abierta a la ciudadanía, quien se quiera inscribir. El Consejo Nacional va a hacer una valoración de todos los inscritos, va a dar un listado de 5, 10, 15, no sabemos cuántos. Se hará una encuesta inicial con esos perfiles y de ahí se sacarán a los finalistas para una segunda y definitiva encuesta, que pues justamente será por ahí entre agosto y septiembre.
Bueno, pues esto era lo que decía.
Como que patinaba un poco.
Mario
como
Delgado. Sí. El aplausómetro por ahí. Pero bueno, también con quien platicamos justamente hace unos minutos fue con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Habló de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, que se realizará junto con otros órganos electorales, entre otras cosas también. Le preguntaste, Gaby, sobre la reforma electoral, sobre estos pues foros que ha habido y en los que él participó, y sobre la amenaza o no de una reforma electoral, ¿cómo deberían de procesarla? Esto fue lo que nos dijo Lorenzo Córdoba.
Yo te diría, Gaby, que hacer una reforma requiere de tres cosas fundamentalmente. A ver, primero, si no hay reforma, no nos va a pasar nada, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un sistema electoral y reglas que nos van a permitir, si no se logran los consensos necesarios, ir al 2024 sin mayores problemas y una vez más se va a recrear la democracia de manera ordenada, técnicamente impecable, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Segundo, no es indispensable, pues dicho eso, siempre será pertinente una reforma si sirve para mejorar lo que tenemos. Uh-huh. Pero yo digo que esto requiere, para que sea pertinente, requiere tres condiciones. Primera, que se logre por un consenso amplísimo o por la unanimidad de ser posible, porque si no, el día de mañana las reglas van a ser un problema. Sí. Habrá quien, habiendo sido excluido, dirá que el problema está en las reglas. Segundo, que sean para mejorar lo que tenemos, no para dar marcha atrás. Este personaje, Sergio Gutiérrez, en el año pasado declaró, y está ahí el testigo, no estoy inventando nada, que como habían cambiado ya las cosas, era tiempo de que la organización de las elecciones volviera a la Secretaría de Gobernación. ¿De veras? Pues de ahí venimos, digo yo. Y tercera condición, pues que sea una reforma hecha con inteligencia, con datos, con información, con la cabeza, no con el estómago.
Con la cabeza, no con el estómago, es lo que dice Lorenzo Córdoba.
Cabeza,
no sean así.
No con el estómago. Bueno, pues parte de lo que hemos tenido esta mañana, por supuesto, deportes y harta cosa más. Ya saben que todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tengo que enfrentar. Y digo más. Como chefe de Estado, tengo que tomar decisiones.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tengo que dejar de ser un país de maricas.
En Así las cosas.
¡Doctor Meshulam! ¡Es que! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso!
¡Oigan!
¡Aplauso!
Casi tres años, de verdad, de no venir aquí físicamente a la cabina.
Sí.
Esto, o sea, también entiendan ustedes, es como una cápsula del tiempo que se quedó así como, ¿no? Como de pronto llegar.
Más joven que nunca.
Sí, más guapo que nunca.
No, no, no. Usted es de los que hizo ejercicio en la pandemia.
Sí. Ya se vio. Ejercicio en la mañana.
Exacto. Hoy empecé,
dice. No, la verdad es que qué gusto. Habíamos visto a Mauricio Meshulam hace relativamente poco, pero le habíamos acercado el asunto. Nos vimos en Polanco cuando fuimos a transmitir ahí por el aniversario de este programa. Y entonces, pues Mauricio Meshulam se comprometió a venir de vez en vez. No te preocupes, no pretendemos que venga siempre, porque sabemos que es
una persona ocupada.
No, y la distancia es la distancia, la verdad. Y pero, el tráfico está del carajo.
Pero es increíble estar aquí, es increíble estar con ustedes, es increíble verlos, ver a todo el equipo presencialmente. Y bueno, aquí pues estamos, ustedes lo saben, lunes con lunes,
eso,
comentando. Y empecemos por felicitar a mi querido cuñado que está cumpliendo años el día de hoy.
Muy bien. Querido cuñado.
¿Cómo se llama el cuñado?
Rafael Levy.
Rafael Levy, le mandamos un abrazo a Rafael Levy, por supuesto, que cumple años esta mañanita.
Así es.
Bueno, cumple años todo el día, pero nosotros le mandamos.
Exacto. A ver, doctor Meshulam.
A ver.
El 16 de septiembre pasado, hace algunos días, el presidente había anunciado que iba a dar un importante discurso para el mundo.
Así
no
es.
Solo para México, sobre Ucrania y la invasión rusa a Ucrania. Dio un golpe en la mesa el presidente y dijo basta de guerras y extiende la mano, por lo menos desde México, para que se pare el conflicto.
Así
Él
es.
Dice que le va a hablar a la ONU, que va a hablar con distintos actores políticos. A ver, querido doctor Meshulam, ¿cómo tomar esto?
Tenemos el audio, este productor, porque estoy aquí como helicóptero.
Y no te contesta absolutamente nada, así que debimos de haber dicho que no. O sea, debimos de haber dado por hecho.
Sí lo tenemos. Ah, no, que sí lo tenemos.
Ah, a ver, suéltalo, Memín.
Suéltalo.
Nunca es tarde para enmendar un error. Máxime, si se ha convertido en un atentado a los derechos humanos, sociales y económicos de todo el orbe. Es por eso que el gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado, si se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores, por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia.
Bueno, esto fue lo que dijo el presidente el viernes. Después lo reiteró ayer también en un mensaje en sus redes sociales y hoy ha estado hablando en estos minutos, de hecho, están hablando de eso, en donde se refirió que incluso vino Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas, y que vino y ya trae la encomienda de hablar con estos liderazgos de estos países para ver si si participan. ¿Tenemos ese audio, mi querido Diego, sí o no?
Sí.
A ver, venga, vamos a escucharlo.
Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero pues son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar, ¿no?, el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos, ¿no?
Bueno, eso es lo que ha estado diciendo el presidente, y hubo una respuesta también de alguna manera de Ucrania en voz de alguien que tú nos contarás. Mauricio, ¿cómo leemos todo esto?
Bueno, creo que hay varios elementos aquí a analizar. El primero de ellos es que este asunto tiene, no desde febrero del 2022, que es cuando medio el mundo se entera, la movilización de tropas rusas alrededor de Ucrania tiene desde marzo del 2021, 90,000 tropas en 3 fronteras de Rusia, de Ucrania, y posteriormente 4. Entonces, es un tema, y México ha formado parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en todo este tiempo. Entonces, sí es importante mencionar que diseñado una propuesta para evitar el conflicto, tenía que trabajarse, estoy completamente de acuerdo, desde Naciones Unidas, y hacer a Naciones Unidas más funcional desde adentro, porque México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entiendo que no ha sido fácil y queda clarísimo que las posturas han impedido que ese órgano tenga posibilidad de detener lo que posteriormente se convirtió en un estallido, pero no es ahora, es decir, estamos hablando ya de muchísimo tiempo. Entonces, sí llama la atención que la propuesta del presidente se hace de manera pública, no de manera, digamos, a través de canales más directos con las partes, por ejemplo, consultas con el primer ministro indio para saber si realmente él tiene o no tiene el interés de formar parte de este equipo mediador, el Papa, y ver qué responden las partes al respecto. Lo primero que hacemos cuando hacemos mediación, y créanme que es un tema que estudiamos desde tiempos del doctorado, cuando haces mediación, lo primero que tienes que hacer es una evaluación de cómo está la circunstancia y cómo están las partes y cómo está la disposición de las partes para entrar en este proceso de mediación. Es como el ABC, ¿no? El primer elemento. Si ustedes revisan...
A ver, es como si eres una pareja y quieres ir a terapia de pareja, pero una de las partes no quiere ir. O sea, pues entonces no hay posibilidad de hacer una terapia de pareja.
Exacto.
Extraordinaria traducción, Gaby.
Pues sí.
Extraordinaria traducción para que nosotros lo entendamos. Sí, no. Exacto, pero, decir, oye.
Pero además, mira, entender esto, ¿no? Cuando le responde uno de los asesores del presidente de Zelensky a López Obrador, hay que entender que también él le está hablando a una audiencia interna. Es decir, hay a lo largo de estos meses una construcción de opinión pública dentro de Ucrania a partir del conflicto que ellos están viviendo. Entonces son elementos que tú tienes que considerar. No se trata solamente de qué piensa Zelensky en lo particular, su punto de vista, su visión, sino se trata de entender que finalmente pues es un presidente de un país que se encuentra en guerra, que tiene que responder ante condiciones materiales, militares, pero también ante condiciones políticas y condiciones de liderazgo, porque le estás pidiendo a tu gente, a la gente común y corriente, ¿no?, que tome un uniforme, que tome las armas y que defienda el país. Y entonces el discurso de Zelensky y el discurso de todo el gobierno va a girar en torno a ese tipo de condiciones. Entonces, mira, si revisamos cómo está la opinión pública en Ucrania, ese sería un primer elemento. Vamos a ver las encuestas publicadas. Tenemos aquí encuestas desde mayo, posteriormente en julio, posteriormente en agosto. Son encuestas que claramente muestran a una ciudadanía que se opone a otorgar cualquier clase de concesión a Rusia. No es que estén bien, no es que estén mal, pero hay que leer que eso es lo que piensa la ciudadanía ucraniana. Ellos, desde su punto de vista, Rusia es un país que les invadió y ese país que les invadió no merece ni una pulgada del territorio invadido. Segundo factor, ¿qué ha sucedido con las mediaciones que sí han ocurrido? O sea, los actores que han viajado a los distintos territorios a hablar con las distintas partes. Tienes, por ejemplo, la mediación, una mediación fallida del primer ministro israelí, Naftali Bennett, por razones de que él tenía intereses, el Estado de Israel tenía intereses en mediar. La mediación de Turquía, posteriormente otros esfuerzos de mediación que han sido violentamente criticados por Ucrania. ¿Por qué por Ucrania? Porque lo que dice Ucrania es, me están pidiendo que haga concesiones a Rusia. Esa es la gran propuesta de Israel. Así dijo, por ejemplo, Zelensky en cierto momento. La gran propuesta de Israel es que haga yo concesiones territoriales a Rusia. No está entendiendo nada. Porque en la mediación lo que le han pedido a Zelensky es que, de alguna forma, pues llegue algún acomodo y le diga a Rusia, pues está bien, ya quédate con Crimea y quédate con este cachito de territorio y no pasa nada y entonces tú vas a conservar tu soberanía y tu integridad territorial sobre este otro cacho de territorio. Y dice Zelensky, no lo tengo por qué hacer. En parte porque ello obedece a esta opinión pública. Cuando digo que se oponen, quiero explicar. 9 de cada 10 ucranianos se opone a otorgar concesiones territoriales. Dicen, es el Instituto de Sociología de Kiev que ha llevado a cabo esta serie de encuestas, dicen que sí, efectivamente, en las zonas más atacadas, esa opinión empieza a cambiar un poco y dicen que paren la guerra en este sitio y que está bien, ni modo, pues que se le otorguen concesiones a Rusia. Pero la mayoría de Ucrania no está en ese tono. Y el presidente va con la mayoría de su país porque está intentando generar una unidad en torno a esta guerra. Y un siguiente elemento que este ya sería un análisis más de coyuntura, es porque el presidente mexicano hace su propuesta el 16 de septiembre porque así convenía, digamos, a su discurso o lo que tú quieras. Pero ¿qué pasó justo la semana anterior? La semana anterior, las fuerzas ucranianas ocupan de golpe en una ofensiva relámpago aproximadamente 15% del territorio que Rusia ocupaba. ¿Y esto qué significa? Que Ucrania trae en este instante la iniciativa. Además, esas mismas encuestas, estoy diciendo, pero además, ojo, las encuestas desde mayo, julio, agosto, son encuestas que indican que 9 de cada 10 ucranianos piensa que su país va a recuperar el territorio que Rusia le ha arrebatado. Entonces, tú llegas justo después de esta ofensiva, esta contraofensiva ucraniana.
Ofensiva exitosa, pues.
Una contraofensiva muy exitosa, donde Ucrania está demostrando, por lo menos eso dicen, le estamos demostrando al mundo que sí podemos recuperar nuestro territorio. Y le dices, para las armas, en este instante, para la guerra, un cese al fuego funcionaría desde la visión ucraniana al servicio de los intereses rusos. Claro. Porque quien quiere ahorita parar las cosas es Rusia para poderse reorganizar, para poder recuperar la fuerza y poder seguir adelante con su contraofensiva. Ahora, no estoy diciendo que una iniciativa de mediación o una iniciativa de cese al fuego tenga que ser necesariamente algo malo. Lo que pasa es que tiene que ser muy, muy cuidadoso el lenguaje que se utiliza, muy cuidadoso el momento, qué se dice públicamente y qué va a leer la opinión pública ucraniana, qué se dice más bien secretamente, qué tipo de mediación se elige, si efectivamente la que mejor funciona es India. Por ahí López Obrador dijo que India tiene muy buena relación con Rusia, tiene buena relación con Estados Unidos, tiene buena relación con China. No, no tiene buena relación con China, en lo absoluto tiene buena relación con China. Con Rusia tiene una relación de trabajo aceptable, efectivamente.
Pero a ver, ¿ves estrategia o ves ocurrencia? O sea, después de este discurso, del momento en el que se hace, de los actores que menciona, ¿hay una estrategia atrás real o es una ocurrencia de cualquier día?
Hay una estrategia, pero es una estrategia de comunicación, no es una estrategia de mediación. La estrategia de mediación necesita una preparación mayor, un entendimiento mayor de qué está ocurriendo en el terreno de las hostilidades, de cómo está la opinión pública en Ucrania para saber qué dices y qué no dices, para saber cómo está la opinión pública en Rusia, para saber qué puedes decir y qué no decir, porque también hay que entender que una abrumadora mayoría dentro de Rusia apoya esta guerra porque desde su perspectiva es una guerra de defensa, es una guerra que está permitiendo recuperar el rol que Rusia tiene que jugar en el mundo y porque están defendiendo a los ciudadanos étnico-rusos que viven dentro de Ucrania que llamaron a Rusia a su favor. Entonces, tienes que entender muy bien cómo funcionan esas opiniones públicas para entender qué dices públicamente. Tienes que entender muy bien quiénes pueden ser actores mediadores, recuperar la experiencia de mediación de estos últimos 6 meses y sí, completamente de acuerdo, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, empezar a trabajar junto con otros países una posibilidad de estabilización del conflicto. Pero hay que entender que públicamente Ucrania no te va a aceptar concesiones territoriales. Oye, mi país fue invadido. Mi país fue...
¿Por qué me voy a sentar?
Vulnerado.
Sí, ¿por qué me voy a sentar? Claro.
¿Por qué me voy a...? Ahora, la reunión Zelensky-Putin que propone López Obrador se intentó al inicio de la guerra, claro. Y en ese momento la mediación estaba funcionando más porque Ucrania se sentía perdida. Hoy Ucrania no se siente perdida. Hoy Ucrania siente que tiene la iniciativa y entonces cambia. Y aún así, Putin no quiso aceptar la reunión porque Putin dijo que tenía que cumplirse ciertas condiciones y ciertas concesiones por parte de Ucrania antes de tener una reunión al más alto nivel. O sea, Rusia exige que Ucrania le reconozca la soberanía de Crimea, le reconozca la independencia de la República de Donetsk y de Luhansk, que son territorio ucraniano, son las repúblicas separatistas, y además que reconozca públicamente que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Si se cumplen esas condiciones, entonces puede haber una reunión desde el punto de vista de Putin, al más alto nivel. Entonces, hay que entender en dónde están esas propuestas hoy. ¿Está hoy Ucrania dispuesta a reconocer la soberanía rusa sobre Crimea? ¿Está hoy Ucrania dispuesta a reconocer la soberanía rusa sobre el este ucraniano? O entonces la propuesta de una reunión al más alto nivel no parece tener una solidez práctica, una solidez basada en la realidad. Y entonces tenemos que regresar en dónde está hablando López Obrador, en qué día está hablando López Obrador, a quién le está hablando López Obrador. Y claro, digo, va a entender, bueno, este es un análisis que está insertándose dentro de la polarización que vive México. Bueno, pues digo, esa es una visión, ese es un punto de vista. Aquí lo que estamos tratando de hacer nosotros es un análisis a partir de qué ha funcionado y qué no ha funcionado en las mediaciones previas y cómo está la opinión pública dentro de Ucrania para comprender por qué el famoso Podolyak, que es un asesor del gobierno ucraniano, que además es muy vocal, se la pasa tuiteando y critica a todo el mundo, ¿eh? Critica a los países europeos continuamente, critica, ahora mismo se acaba de aventar un tuit en contra de Orbán, el de Hungría, y critica a todo el mundo y entender por qué la respuesta del gobierno de Ucrania viene en el sentido que vino. Que básicamente lo que le está diciendo a López Obrador es que su plan parece más bien funcionar al servicio de Rusia y a los intereses rusos.
Así es. Y bueno, creo que así de claro es. Insistimos, no es que estemos en contra del proceso de mediación, ojalá funcionaran, eso queda muy claro. Han funcionado en otros momentos. México ha jugado papeles importantes en mediación de conflictos en el mundo. Es decir, hay una tradición también de nuestro país en ello, pero pues es esto, ¿no? Es el momento, es el cómo. Y ya decíamos hace rato, pues es como esto. Quiero ir a terapia de pareja, pues si una de las partes no se quiere sentar a hablar, pues no hay manera. Así
no, tienes sencillo. Que empezar hablando con cada una de las partes claro. De manera directa para
no
tratar.
Decir, oye, ahí está el terapeuta, siéntate. Pues siéntate tú, güey.
Bueno, espérate. Perdón. Ya tomándotelo personal. Pues siéntate, órale. Siéntate. Tú, exacto. No. Y no lo voy a pagar yo, ¿eh?
Y no lo voy a pagar yo. La terapia la vas a pagar tú. Pero, no,
tiene que haber un análisis territorial.
¿Sabes cómo lo la pones, por favor, doctor Mishulam? No, o sea, ya se lo tomó personal.
Ya, pero además, imagínense que no es ya ni siquiera a nivel personal Zelensky Putin, sino a todos los intereses que tienen que responder. O sea, imagínense que hay parejitas y parejotas involucradas con nuestra pareja y que entonces hay que complacer a cada uno de estos actores. En fin, es un tema complejo que tiene que hacerse sin duda, pero tiene que hacerse desde ahí, desde el terreno, desde la realidad y desde la conversación y el diálogo directo con las partes.
Bueno, para que vean por qué es una delicia tener aquí al doctor Mishulam, se platica siempre muy bien, pero en vivo y en directo aún más. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias a todo el equipo.
Es Mauricio Mishulam, el doctor Mauricio Mishulam. Lo pueden seguir en @MauriMM y, por supuesto, también leerlo en El Universal y en todas sus redes sociales, donde también hace harta cosa el doctor Mishulam. Pero bueno, señoras y señores, es lunes. Es lunes, que no jueves. Es lunes, señores, señores.
Como quisiéramos que fuera jueves.
Como quisiéramos que fuera jueves. Pero bueno, lunes de la Gaceta UNAM, que trae cosas muy interesantes, Ivet Parga.
Así es, cosas muy interesantes, como siempre, artículos que nos enseñan mucho, en donde podemos tener más información. Y justamente el día de hoy, en el 19S, Tierra de Sismos, el trabajo del Servicio Sismológico Nacional operado por la UNAM, 1000 datos por segundo. Además, mitos sobre la sismicidad, ética social al construir, avances en la ingeniería, gestión de riesgos y protección civil. Son los artículos principales del día de hoy de Gaceta UNAM, de la página 3 a la 11. La verdad, todo un recuento de lo que hace el Sismológico Nacional, además de los sismos, la prevención, por qué debe ser prioridad. ¿Existe alguna herramienta que permita pronosticarlos? Indispensable terminar con la corrupción y la especulación inmobiliaria. Es urgente reforzar los planes de protección civil, etcétera. Muchos artículos relacionados con el tema el día de hoy.
Sí, la verdad, muy buenos. Sí.
De hecho, el Sismológico Nacional, o sea, van a fondo con el Sismológico Nacional, que era lo que comentaba.
Que es interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Sí,
exactamente.
A mí me gustó mucho.
Ese. Así que ahí la recomendamos.
Interesante esto. Forman en la UNAM perros para la búsqueda y rescate de personas. También lo pueden encontrar ahí en la página 10.
¿Puedo llevar a mi perro?
Nada más, no sé, hay examen de admisión.
Yo creo que bueno que lo dices. Sí. Hay examen de admisión y está.
Óyeme, óiganme. Está perro.
Está perro.
Qué buen chiste, qué buen ocurrente.
Gracias. Lo saben. Así que bueno, excelente. También las consultas del T-MEC bajo presión por comicios en Estados Unidos. Un análisis internacional, una nota de Diana Saavedra también muy interesante. También de lo que se ha mencionado y de la llegada de Blinken hace una semana, justamente hace algunos días, y bueno, pues también análisis desde la Gaceta de la UNAM. Es que ya saben que trae de todo.
Sí, trae de todo. Y trae también, Ivette, que ya llevan un rato con ello, el tema de los murales, ¿no?
Así es, UNAM, 100 años de muralismo, nuevamente se trata en las páginas de Gaceta UNAM, obra de Juan Cordero en San Ildefonso, es el mural que se analiza, la obra, aquel mural precursor que fue destruido, y ahí nos cuenta la historia, y también muy importante, y que aquí no hemos, que le entrevistaste, Javier Risco, la semana pasada.
Sí.
Andrea Martínez. Entonces ya aquí figura en las páginas de Gaceta UNAM también lo que hizo este fin de semana nuestra querida Andrea Martínez.
Sí, en el fútbol americano aquí con nosotros. Así que bueno, pues ya saben, como siempre, la información destacadísima, muy buenos trabajos en la Gaceta UNAM, que la encuentran lunes y jueves en todas las plataformas digitales o físicamente si así lo quieren, y también por supuesto aquí en Así las Cosas. Rápidamente, antes de irnos al corte, Ivette, ¿algo a destacar de la conferencia de la mañana?
Bueno, hoy en la conferencia matutina, como tú ya lo decías, Gaby, buena parte de la conferencia, clase de historia. En estos momentos está hablando la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, acerca de lo que se hace desde esta unidad para prevenir cuestiones de sismos, como lo que hoy estaremos recordando. También el presidente hablando de lo importante que es la educación para atender estas emergencias. En otros temas, hablando, ya escuchábamos el audio respondiendo a estas críticas por parte de Ucrania acerca de su plan de paz. En otros temas, comentó también la designación de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá. Dice que su objetivo será promover el turismo en ese país, pues tiene mucha experiencia al respecto, aunque dijo todavía hay que esperar el beneplácito de ese país. Además, dijo que dejó en claro que no está de acuerdo con el actuar de Porfirio Díaz, pese a que también tuvo algunas contribuciones, y dijo que no pedirá. Porfirio Díaz. Bueno, porque sí, ahí empezó parte de la clase de historia.
Pensé que era Porfirio Muñoz Ledo.
No,
Porfirio Díaz.
Ahí empezó parte de la historia porque le preguntaban si él buscaría repatriar los restos desde Francia de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, ahí comenzó parte de la gran clase de historia.
Están viendo que es llorón y todavía lo pellizcan.
Bueno, de ahí se dio gusto.
No puede ser. ¿Quién preguntó eso?
No sé, pero bueno, ya, yo creo que con eso mejor lo dejamos. Gracias, Ivette Pargas. Sigue la conferencia, por cierto. Bueno, nos vamos al corte. Tenemos testimonios del sismo de hace 5 años, Así es. Que también nos están diciendo cómo les ha ido con la reconstrucción. Nos vamos con un testimonio, regresamos y vamos a hablar también de, pongan, y ahora sí que echen oído, cómo o qué ver cuando vas a rentar o a comprar un inmueble pensando justamente si estamos en una zona sísmica. ¡Vámonos!
19 de septiembre.
Está sonando la alerta sísmica.
Ya pasó.
Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños.
La fecha que marcó a México.
Y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad.
El día 19 de septiembre de 2017 me encontraba trabajando en un edificio localizado en la alcaldía Cuauhtémoc. Al iniciar el temblor, yo estaba sentada platicando con varios compañeros cuando de pronto escuchamos un ruido horrible. Todos asustados nos volteamos a ver y de pronto se cimbró el edificio. Yo me quedé paralizada del miedo y una amiga pasó corriendo, me tomó de la mano muy muy fuerte y me jaló hacia la salida de emergencia que daba hacia la azotea. Al tratar de bajar unos pocos escalones, pasamos pisando a la gente que se había caído. Todo parecía como una película del fin del mundo. Al voltear a ver los edificios de la unidad habitacional, que estaba solo a unas cuantas calles, nos dimos cuenta que algunos edificios se habían caído parcialmente. Al desalojar nuestro edificio, una vez terminado el temblor, prácticamente no podíamos caminar. Estábamos paralizados por el miedo de pensar que a alguno de nuestros seres queridos le hubiera pasado algo.
Así las cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Ante los sismos conoceremos la guía del arrendador y comprador responsable. Platicaremos con Luciano Fernández, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930.
Doble U.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
¿Sabes qué es lo que más nos conecta?
¿Sí?
La competencia en los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.
¿Qué?
¡Claro! Gracias a que hay competencia, hoy estos servicios llegan a más personas. Hay más opciones, de mejor calidad y precios más bajos. Y el IFT garantiza que la competencia sea libre y pareja para todos.
¡Claro! Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W. El programa de cine de W Radio.
Pinocho es especial. Y no solo por su perfecta confección, que las manos del artesano y titiritero Gepetto lo hicieron como un niño de 12 años de edad, sino porque por alguna razón mágica está vivo, pudiendo no solo caminar y hablar, sino bailar y cantar frente al público sentado en pequeñas gradas en la calle.
Hello, Pops. Oh,
oh. An almost real boy.
Ahora, Pinocho, en su nueva adaptación, con actores y personajes digitales, estrenada en la plataforma Disney Plus, tiene la posibilidad de volver a concebir que el mundo es de los soñadores.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. Película W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Come como nosotros y ponte saludable!
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Panela o Oaxaca empacados, Lala, Food, La Villita o Swan. Crema ácida Lala o Alpura de 900 mililitros, tostada Sanísimo y Milpa Real y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplica restricciones.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas
W Radio.
18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
19 de septiembre.
Está sonando la alerta sísmica.
¡No,
ya pasó!
Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños.
La fecha que marcó a México.
Y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad.
Para mí el temblor del 17 fue como muy caótico porque me tocó en mi casa, pero yo vivo en un edificio de, bueno, yo vivo en el segundo piso y de verdad que fue muy caótico porque me tocó sola con mis perros y yo veía como que todo, o sea, era un caos porque vi literal como cosas rompiéndose en mi casa, o sea, lo material, lo emocional y lo físico, o sea, de verdad que se fue decayendo. Entonces sí fue una experiencia fuerte. Después que supe de las demás noticias y experiencias que tuvieron mis compañeros cercanos, sí fue aún más fuerte. Entonces, pero también me sorprendió la solidaridad que tenemos entre mexicanos cuando hay algún momento catastrófico como el que tuvimos en el 17. Eso habla como súper bien de nosotros en todo el mundo. Entonces eso demostró que los mexicanos ponemos con todo.
Así las cosas.
19 de septiembre.
Está sonando la alerta sísmica.
¡No, ya pasó!
Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños.
La fecha que marcó a México.
Y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad.
Bueno, son las 9 de la mañana con 44 minutos y bueno, tenemos aquí estas cápsulas con testimonios, con algunas reflexiones de lo que ha estado sucediendo y lo que todavía falta, por supuesto, por suceder en términos también de la reconstrucción en nuestro país. Pero bueno, 19 de septiembre, Javier Risco, ya lo decíamos, se recuerdan los sismos de 1985, del 2017. Hoy también ya les recordamos, va a haber un macro simulacro a las 12:19 a nivel nacional, o por lo menos en los estados en donde hay más actividad sísmica. Javier, y ha salido mucho, recomendamos por cierto por ahí un podcast muy interesante de Expansión, en donde se habla del 19 de septiembre, sí. Ha habido hoy, hay varios reportajes, pero también muchas personas nos han platicado, bueno, ¿y cómo ver también hacia adelante, Javier?
Sí, sobre todo en materia, por ejemplo, de compra, venta, renta de inmuebles en la Ciudad de México. Sabemos que estamos en una zona complicada, una zona que, bueno, pues por lo menos también incluso dependiendo del lugar de la Ciudad de México, ya casi en esta inmensidad de ciudad, pues bueno, hay algunas zonas que son mucho más complicadas. Sabemos que, por ejemplo, la Roma particularmente es un lugar en donde se sienten los sismos,
sí,
mucho más fuerte, por ejemplo, que en el Pedregal. Y bueno, pues era una de las preguntas que tal vez más se repiten. ¿Cómo podemos ver hacia adelante? Y está en la línea Luciano Fernández, él es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y profesor de la UAM en Azcapotzalco, miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Gracias, Luciano, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues gracias, Luciano. Primero te preguntaría, ¿cómo recuerdas justamente ese 2017? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste, Luciano?
Pues mira, Javier, yo estaba aquí en la universidad, estábamos en una reunión de trabajo por iniciar, cuando pues empezó a sonar la alerta sísmica y luego empezó el movimiento por las condiciones particulares del sismo. Yo acá en Azcapotzalco, como bien comentaban ahorita, pues no se siente tanto como en la Roma, en la Condesa, en el centro. Entonces salimos, sentimos que había sido fuerte, pero ya hasta que estuvimos todos en el estacionamiento, algunas personas pusieron sus radios, nos empezamos a dar cuenta pues de la magnitud del evento y que ya se reportaban colapsos y distintas problemáticas. Y bueno, como todos saben, ese día fue un caos regresar a las casas, sí, de todos. Y ya pues tardé muchísimo en regresar a mi casa, yo vivía en la Condesa en esa época, pues ya se imaginarán.
Claro,
y ya, pues sí, nos pusimos a trabajar en el Colegio de Ingenieros Civiles ese día por la noche, Pero pues sí, fue un día bastante impactante para mí.
Claro. Luciano, te saluda Gabriela, buenos días. Sí, pues sí, fue un día muy impactante. Y ahorita decía Javier Risco algo, dice, a ver, es que hay zonas en la Ciudad de México en donde se siente normalmente más, pero ahorita recordando, yo estaba dando clase en el CIDE, allá arriba en Santa Fe, y se sintió muchísimo el temblor, pero muchísimo. Y yo me acuerdo que dije, híjole, si así se sintió en Santa Fe, que normalmente no se siente, ¿cómo ha de haber estado en otras partes de la ciudad? Y creo que esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los sismos se pueden sentir en diferentes lugares. En este del 2017 vimos mucho la colonia del Valle también, por ejemplo,
muy afectada.
Sí. Luego, bueno, pues estos microsismos que se han dado después. Pero pensando un poquito hacia adelante, Luciano, si ahorita la gente que nos escuche dice, híjole, yo quiero comprar una casa, un departamento, algo, ¿en qué nos tendríamos que fijar, digamos, si vamos a tener una vivienda o un espacio físico, Luciano?
Buenos días, Gaby. Pues mira, es una cuestión bien interesante, porque generalmente cuando vamos a rentar o comprar algo, que vamos a decidir dónde vamos a pasar un gran porcentaje de nuestro tiempo y dónde vamos a meter todas nuestras cosas, pues nos fijamos en dónde está, si la iluminación está bien, si está cerca el metro, etcétera. Sin embargo, casi nunca preguntamos acerca de las condiciones de seguridad de las edificaciones. Yo hago siempre un símil con un carro. Cuando uno va a comprar un auto usado, por ejemplo, pues llevas a tu mecánico de confianza para que le eche un ojo al carro.
Claro.
Algo así deberíamos de hacer con los edificios, ¿no? O sea, si vamos a meternos en una hipoteca de 20 años, pues habría que llevar nuestro ingeniero de confianza para que le eche un ojo.
Pero perdón, perdón que te interrumpa. ¿Qué ingeniero? ¿Qué ingeniero específicamente? O sea, ¿cuál es el ingeniero que tenemos que buscar?
El tipo de ingeniero.
El tipo de ingeniero.
El ingeniero que debemos de buscar es un ingeniero civil con especialidad en estructuras.
Ok, muy bien.
Ese es el que deben de buscar.
Y digamos que yo llego con mi ingeniero de confianza y cuando vemos el edificio, ¿en qué se va a fijar, por ejemplo?
Mira, Gaby, hay varias cosas. O sea, obviamente es una cuestión de muchos factores, pero generalmente el ingeniero se va a fijar en cuál es, digamos, lo que nosotros denominamos la estructuración del edificio, o sea, cómo están dispuestas las columnas, las vigas, los muros, etcétera, más o menos en la altura del edificio, obviamente, como decíamos ahorita, en la zona donde está, y las condiciones de mantenimiento del edificio. Entonces, digamos que son, así en muy grandes rasgos, lo que el ingeniero empieza a ver específicamente.
Ya, sí. Okay.
A ver, uno pensaría que tendría que estar bien construido un edificio o una casa. Sin embargo, a ver, te lo pregunto como especialista, ¿es común encontrarte con estructuras endebles? ¿Encontrarte con estructuras mal construidas?
Mira, Javier, en realidad es que hay que pensar que tenemos una infraestructura muy vieja. O sea, pensemos en las casas que tenemos que se construyeron con tecnología tal vez de los 50s, de los 70s y con conocimiento de esas etapas, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay estructuras probablemente mal ejecutadas, pero sobre todo hay que pensar que se construyeron con tecnología muy anterior y que, bueno, que ya el conocimiento ha avanzado, hemos aprendido mucho de los sismos y probablemente esas estructuras sean vulnerables, aunque se hayan hecho de manera adecuada con las prácticas de su época.
Ya. Pues sí, y yo creo que, y además que tú lo sabes mejor que nosotros, obviamente, que también han cambiado un poco los lineamientos, como tú ya decías ahorita, para la construcción. Ahora, si ahorita la gente nos escucha y no tiene un ingeniero, ahora sí que a la mano, no tienen un ingeniero de confianza, ¿dónde? O sea, por ejemplo, ¿se pueden acercar a ustedes, al Colegio de Ingenieros, o qué se puede hacer?
Mira, Gaby, con esta intención de acercar a la gente un poco, empezar a que la gente tenga cultura respecto a la seguridad estructural de sus inmuebles, a raíz del sismo del 2017, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural desarrolló un documento de 10 páginas, un PDF muy sencillo, en el cual nosotros damos algunas recomendaciones que la gente observe cuando vaya a rentar o a comprar algún inmueble. Le llamamos la guía del comprador y del arrendador responsable. Y esa es una guía gratuita que está disponible para todo mundo.
¿En dónde otra vez? ¿Dónde la podemos conseguir?
Mira, la pueden conseguir en la página de la sociedad. Es www.smie.org.mx.
Buenísimo.
Ahí en la página, hasta abajo, pueden encontrar la guía. Obviamente es una guía muy superficial, yo siempre le recomiendo que además de la guía...
pero es una guía de arranque, claro, pero es una buena guía de arranque, ¿ok?
Exacto, pero que sí lleven a su ingeniero también, Gaby.
Sí, el ingeniero de confianza, esa va a ser nuestra tarea ahora, tener a nuestro ingeniero de confianza, como debe ser. Pero bueno,
así es.
Muchísimas gracias, en verdad muy útil lo que nos das y seguimos en contacto. Un abrazote, Luciano, gracias.
Muchísimas gracias, Gaby Risco. Que estén muy bien. Hasta
igualmente,
luego.
Igualmente, Luciano Fernández, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y bueno, pues ya saben, pueden encontrar esta guía, guía realizada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.
Así es.
Así que bueno, pues parte de la información, información que cura en este lunes 19. Esa sí es información que cura.
Y que curará,
en este lunes 19 vale, de septiembre.
Muy bien. Okay. ¿A poco ya lo revisaron tu departamento? Estás al pendiente ahí.
No, pero voy a bajar la guía y voy a ir.
Tú que querías construir otro piso y te cerraron los vecinos.
Me cerraron el acceso. Me bloquearon.
¿Qué estamos escuchando, mi querido productor?
No tengo la más pálida idea.
Grupo Firme.
El grupo que se va a presentar el 25 de septiembre. ¿25 de septiembre o de octubre? ¿De septiembre?
No, espérate, ya. ¿Ah, o sea, ya? Pronto, ya, aquí a nada. Ya. Y de verdad no sé cómo se llama la canción, porque le puse...
Sí, porque...
Me dice, ¿qué canción vamos? Y le digo, la que tú quieras. Y me pone, decide tú.
¿Así se llama la
canción? ¿Cómo se llama la canción?
Decide tú. No sé, no oigo nada.
Decide tú limpia, así se llama la canción.
Decide tú limpia.
Ah, muy bien.
Qué raro.
Gracias.
Bueno, ya nos vamos, señores y señores. Adiós.
Bye.
Que la traición esté creciendo más. Te miro y luego me arrepiento. Estoy con ella y me da por llorar.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
¿Escuchas? W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a $4.90 el kilo, aguacate a $29.80 el kilo y cebolla blanca a $19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 62 días arranca el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos...
La voz del fútbol.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos... La voz de Qatar 2022.
La selección mexicana tendrá un grupo complicado en Qatar 2022, donde Arabia Saudita, a pesar de ser una escuadra medianamente desconocida para el medio mexicano, cuenta con diversos jugadores a seguir en el enfrentamiento que tendrá el tricolor en la última fecha de la fase de grupos.
Saleh Al-Sheri
es la gran figura del conjunto saudí, pues fue recientemente campeón con el Al-Hilal de su país, aunque aún está en duda su participación por una lesión sufrida en abril. Por otro lado, también resalta el nombre
Fahad Al-Mola,
quien con 62 partidos vistiendo la playera de su país es uno de los máximos experimentados de esta selección, con quienes además ha marcado 17 goles.
Por su parte, Yasir Al-Sharani
es otro de los jugadores que resaltan, pues fue de los más constantes en la selección árabe durante las eliminatorias y se perfila para ser de los fundamentales en Qatar 2022. Asimismo, Khalid Al-Ghanam es una de las promesas del conjunto saudí, pues a sus 21 años ya ha sido considerado en los últimos encuentros.
Y podría haber participación en Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Preven IMSS.
Date tiempo. Chécate en Prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En Higiénicos Golden Hills, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en Higiénicos Golden Hills te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 22.
W Radio.
La voz de la historia. W Radio.
Septiembre 19, 1985.
Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Zabludowsky. Adelante, licenciado, lo escuchamos aquí en W.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
Septiembre 19, 2017.
Tenemos al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la línea telefónica. De hecho, está temblando, doctor. Doctor,
estamos teniendo un sismo, hay alerta sísmica.
En este momento está temblando, es muy fuerte.
Te dejo ver.
Adelante, gracias, amigos. Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado.
W Radio, 92 años, la voz de la historia. Si es radio, es W.
Es momento de coronar a una nueva leyenda.
En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
En Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías Tefal y en